Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este mes de septiembre las familias se enfrentan a la vuelta al cole más cara de la historia. Tendrán que gastarse casi un 10% más que el año pasado en este curso. El presupuesto va a rondar los 500 euros por alumno, Victoria Ballesteros.
Y la mayor parte de ese presupuesto se lo llevan los libros, con un coste medio en torno a los 340 euros. A lo que hay que añadir el resto del material, mochilas, el uniforme, el comedor, las cuotas del colegio o de las extraescolares. Muchas familias tienen que hacer malabares para afrontar esta cuesta de septiembre.
Sí, con respecto a los uniformes y esas cosas, sí, y los cuadernos, esas cosas sí han subido un poco.
Hombre, se nota la subida de precios, tanto en libros, los que no cubre la beca accede, como en general, en todo.
La verdad es que sí, ha subido un poquito todo lo que es colores, marcadores, libros y pues demás.
Una buena opción para ahorrar es recurrir al mercado de segunda mano, algo que ya hace más del 50% de las familias y que puede suponer un alivio para el bolsillo de entre 100 y 200 euros. Lo más buscado, los libros de texto.
A esta hora se reúne la Diputación Permanente del Congreso. Tiene que decidir si cita al presidente, a Pedro Sánchez, a comparecer ante la Cámara para que explique cómo Carles Puigdemont pudo pasearse por Barcelona y luego fugarse sin ser detenido, pese a tener una orden de arresto emitida por el Tribunal Supremo. También se votará la comparecencia de la vicepresidenta María Jesús Montero por el llamado concierto catalán. Maribel Sánchez.
Los de Feijóo necesitan que los antiguos socios del gobierno propicien la que sería la primera derrota del curso político para Sánchez. Por eso, los populares reconocen a COPE que llevan días sondeando al PNV, Junts, Esquerra e incluso Podemos para inclinar la balanza a su favor y obligar al presidente y cuatro de sus ministros a dar explicaciones en el Congreso sobre la huida de Puigdemont, la crisis migratoria, Venezuela o la financiación de Cataluña. De momento, la formación morada acaba de anunciar que no apoyará la iniciativa del PP, aunque crea, ha repetido en varias ocasiones, que el gobierno de Sánchez ya no es progresista. En el PSOE, sin embargo, restan importancia a esa estrategia y se plantean ya la posibilidad de que sea Sánchez el que solicite esa comparecencia y la aproveche para dar anuncios que aumenten su popularidad.
Solo el 51% de los españoles lleva más de 6 años en su trabajo y además nuestro país tiene una de las mayores tasas de rotación de toda la Unión Europea. Retener el talento y evitar que se vayan a otra empresa pasa por garantizar el crecimiento profesional de los trabajadores. Carmen Lavallén.
Que una empresa pueda crecer depende también de que lo hagan sus empleados. Algo esencial para Pablo, que con 22 años quiere poder tener oportunidades de progresar profesionalmente.
O sea, de crecer laboralmente dentro de mi trabajo es lo que más me motiva, porque acabo de empezar y en un futuro tener un puesto mejor es lo que me motiva para trabajar bien.
Ofrecer formación y reconocimiento a los empleados son esenciales para su desarrollo en la empresa, con planes que, según señala la experta en transformación organizativa Mercedes Aranda, deben personalizarse.
Quedamos para todos lo mismo, ¿no? Y hay que salir de esta mentalidad.
El análisis, la planificación y evaluar los resultados son esenciales para que la inversión merezca la pena.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça, pendiente de la inscripción de Dani Olmo, pone rumbo a Madrid para enfrentarse esta noche al Rayo Vallecano. Bruno Casar.
En el Barça confían en que Dani Olmo esté inscrito para el encuentro de esta noche después de haber estudiado una fórmula para poder darle de alta en la Liga y estamos pendientes de la convocatoria. Joan Maggiori.
Una convocatoria que todavía no ha salido. El equipo está a punto de viajar. La Liga ha dado el ok a la inscripción de Olmo. El trámite debe formalizarse durante la jornada de hoy, así que Olmo podría debutar hoy en Vallecas. La fórmula de la que ha tirado el Barça para poder inscribir a Olmo es haciendo uso de la lesión de larga duración de Thomas Christensen por 4 meses, tendinopatía en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Informe médico aprobado por el Tribunal de la Liga. Esa baja permite usar el 80% del coste de Christensen e inscribir a Dani Olmo hasta el 31 de diciembre.
Gracias, Joan. Ese Rayo Barça para el que, por cierto, en el conjunto vallecano no va a estar disponible su flamante fichaje James Rodríguez. Será 9:30 de la noche. La jornada de hoy va a arrancar a las 7 en tiempo de juego con el Mallorca-Sevilla. Y a eso de la 1:30 del mediodía vamos a poner en marcha la segunda semana de la Vuelta Ciclista a España, que hoy nos deja 160 kilómetros para esta décima etapa que va a arrancar en Ponteareas y tras 4 puertos, 2 de segunda, 1 de tercera y 1 de primera categoría, nos va a dejar en Bayona. Defiende liderato en la general Ben O'Connor con casi 4 minutos de ventaja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. La cita del día, sin duda, es el inicio de la visita del presidente de gobierno Pedro Sánchez a Mauritania, Senegal y Gambia. Estaremos muy pendientes de las reacciones y los avances de los encuentros bilaterales que Sánchez mantendrá con los presidentes de estas naciones, con el telón de la crisis migratoria que vive Canarias como protagonista de las conversaciones. También te cuento que dos personas han resultado afectadas en el incendio de una vivienda en el municipio de Agüimes, en la isla de Gran Canaria. El suceso ha tenido lugar sobre las 6:25 de este martes, y uno de los afectados es una mujer de 68 años que tenía un golpe en la cabeza. Ha sido trasladada al hospital. El otro afectado es un hombre de 49 años que presentaba intoxicación por inhalación de humo, aunque no precisó de ingreso hospitalario. El fuego ya ha quedado extinguido por el cuerpo de bomberos. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro martes más aquí, 27 de agosto. Y hoy te cuento de qué vamos a hablar. Pues en principio vamos a hablar del roque nulo en Gran Canaria. Y es que, por si no lo sabías, a partir de noviembre comenzará a controlarse los accesos a este espacio, al roque nulo, y se tendrá pues que hacer una reserva previa y habrá un circuito de guaguas ilimitado el aparcamiento. Todo esto lo hablaremos con el consejero insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Abrín. Y más cosas, que dentro de una semana se volverá a retomar esas negociaciones para la reducción de jornada laboral por parte del Ministerio de Trabajo. Como sabemos, a principio, antes de verano, se hablaba y se hizo un parón debido a esta etapa, y volvemos a recordar junto a distintos sindicatos pues cuál es la posición de estos ante esa posible o no reducción de jornada laboral. Y nos vamos hasta Telde, porque las biblioplayas, aunque ahora mismo estamos ya en la última semana de este periodo, pues continúan desde hace 14 años en esta zona, en la playa de Melenara. Hablaremos de todo ello junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. Y más cosas que te tengo que contar. La vuelta al cole, una vez más volvemos a hablar de ello, pero en este caso ponemos el foco en los menores, en cómo afecta a los niños a enfrentarse a esta etapa, los nuevos, los que comienzan por primera vez, y los no tan nuevos como los jóvenes, que tras 3 meses de alivio, de descanso, pues vuelven a retomar esas clases. Todo ello después hablaremos también, como siempre, como cada martes, en el apunte turístico con nuestro colaborador Manuel Florido, vicepresidente de Escal Gran Canaria y director de Santa Mónica Suite. Y más cosas que contarte, también tendremos, como siempre, en nuestro espacio Loro Parque, y también hablaremos del Circo del Sol, que, por si no lo saben, vuelve a Gran Canaria. ¿Y qué pasó un 27 de agosto de 2003, por ejemplo? Pues se realizó el primer ensayo clínico en España con toxicómanos a los que se suministra heroína en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Se trataba de un programa del Servicio Andaluz en el que el objetivo pues era mejorar la calidad de vida de este colectivo a través de una reinserción social y más cosas. Un 27 de agosto, pero de 2023, hace muy poquito, se subastó el mejor queso de Cabrales del año, alcanzando los 30.000 euros, una cifra nunca alcanzada en las 51 ediciones del certamen dedicado al queso más reconocido de Asturias. ¿Y quién nació en un 27 de agosto? Pues mira, en 1908 nació Lyndon Johnson, expresidente de Estados Unidos, y en 1976 Carlos Moyá, tenista español. Y como siempre, como cada 27 de agosto, tenemos que felicitar por su santo a todas las Mónicas, Rufos y Marcelinos. Felicidades a todos. Y vamos ya con el tema del día. Seguramente te sonará esta canción. Esta es A Day in the Life de los Beatles. Te preguntarás por qué he elegido pues esta canción. Y pues no fue por su publicación. Su publicación no fue un 27 de agosto, pero sí un 27 de agosto de 1992. La letra original escrita por John Lennon y Paul McCartney, del tema este, A Day in the Life, el que escucha, consiguió alcanzar los $87,000 en una subasta.
Pues te cuento sobre esta canción. Incluye distintos fragmentos que fueron escritos por los miembros de esta banda, como te comentaba, por separado, con la colaboración de una orquesta adicional, siendo esta una de las últimas veces que realizaron una canción juntos, como en sus primeros años. Te dejo escuchándola un poco. Son las 10 y 10 de la mañana y le echamos un vistazo al tiempo. Pues en cuanto a la previsión meteorológica, para las próximas horas habrá intervalos de nubes altas en general y en el litoral norte intervalos de nubes bajas a primeras horas y últimas horas con probable calima ligera en medianías y zonas altas que se irá retirando según informaban desde la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 10 y 11 de la mañana, hacemos una breve pausa y volvemos.
COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay momentos en la vida que no te debes perder. El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. 31 de agosto, Gran Canaria Arena. 14 de septiembre, Recinto Ferial de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Juntos anunciamos a Jesús.
Juntos somos más cuando nos damos.
Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
¿Qué diazo hace hoy en las canteras?
Pues sí, después del playeo ya sabes, terraceo.
Este verano disfruta del terraceo en el Centro Comercial Las Arenas. Todos los viernes tendremos espectáculos musicales y de humor gratuitos en la planta terraza. Más info en nuestras redes sociales y en cclasarenas.com. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Y atención, porque ya te contaba que a partir del próximo noviembre, nada, en un mes y poco más, se empezará a controlar los accesos al Roque Nublo aquí en Gran Canaria, con reserva previa y un circuito de guaguas para evitar las aglomeraciones de personas y vehículos en plena cumbre de la isla. Y para ello vamos a hablar con el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brín. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días, un placer.
Hola, ¿qué tal? Bueno, como te decía, ¿a partir de qué día comenzarán estos controles para acceder al Roque Nublo?
Uy, todavía no lo tenemos, estamos desarrollando, nosotros entendemos que sobre todo, bueno, ya lo anunciaremos de manera oficial, pero será en noviembre. Aproximadamente, puede que se retrase un poco, porque esto todavía, vamos a decir que hay que poner todo a punto, hay que contratar algunas cosas, estamos contratando una web de reservas también, todavía no podemos tener una fecha exacta, no sé... A día de hoy es imposible saberlo.
Lo que sí sabemos es que en principio empezará antes de fin de año, la ideal sería en noviembre. Bueno, pero lo que sí se puede saber quizás es cuál va a ser el límite de personas que podrán acceder a esta zona.
Sí, sí, bueno, nosotros calculamos de momento pues eso, unas 50, 60 personas a la hora, hasta que esté, ya tengamos el estudio de capacidad de carga que se está realizando y entonces ya tomaremos medidas también ya basadas en datos y en evidencias, ¿no? De momento vamos a limitar el acceso para descargar de esa presión a ese espacio y para eso pues pondremos un control de acceso, un aparcamiento disuasorio en la zona de la cumbre, vamos a cerrar el que hay actualmente junto al Roque Nublo y solamente dejaremos algunos aparcamientos para personas con discapacidad y básicamente pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner una web de reservas y cuatro guaguas circulares que estarán pues circulando entre el casco urbano de Tejeda, la Cruz de Tejeda y ese aparcamiento disuasorio. Y por lo tanto, bueno, quien quiera aparcar en el casco urbano de Tejeda podrá hacerlo, quien quiera aparcar en la Cruz de Tejeda también y quien quiera hacerlo en el aparcamiento disuasorio que se está preparando en breve, ya vamos a empezar los primeros movimientos en la cumbre para dejarlo listo, un aparcamiento de unas 100, 120 plazas. Todavía tenemos que poner pues una marquesina, en fin, bueno, ya tenemos las guaguas también buscadas, van a ser cuatro guaguas que van a estar circulando de manera continuada por todo esa ruta circular que acabo de explicar y que irán pues haciendo todas las paradas de la zona y bueno, nosotros esperamos que con este sistema pues podamos reducir en gran medida pues la presión que se produce sobre este espacio.
Para que los oyentes se pongan un poco en contexto, quizás los que a lo mejor no sean de la isla de Gran Canaria o alguna vez no han acudido, claro, es que el problema en este acceso, si no me equivoco, era que el aparcamiento en sí era pequeño y de la gran cantidad de gente que iba, los coches aparcaban pues básicamente en los lados de la carretera, muchas veces incluso entiendo yo que siendo un peligro, ¿verdad?
Sí, un peligro porque aparcan en los dos arcenes, generando un problema para los coches que circulan por la carretera. Y en algunos momentos uno dice, bueno, si tuviese que pasar por aquí un vehículo de emergencias porque hay un incendio o porque hay un se ha producido un accidente y tiene que pasar una ambulancia, pues la verdad es que esto daría lugar a problemas. Nosotros la Consejería de Obras Públicas en el último asfaltado que se ha hecho recientemente en esa carretera, pues ya ha pintado con unas líneas amarillas muy gruesas, dejando bien claro que ahí no se puede aparcar, pero la gente sigue aparcando. Ya el año que viene se van a licitar unas viondas que se van a colocar ahí y que ya harán pues bastante más difícil porque ya físicamente será pues prácticamente imposible aparcar en los arcenes, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir tomando poco a poco las medidas que sean necesarias para mejorar, racionalizar el control y el acceso a este espacio natural.
Claro, porque lo que tú dices, racionalizar, no significa que se ponga un tope en general al día, sino que entiendo que al controlarlo por horas se un poco se divide, ¿no?, la acumulación de gente a lo largo del día.
Efectivamente. Y bueno, y si hay que rebajar el número de visitantes diarios, hay días que nosotros calculamos que puede haber 2.000 visitas y más. 2.000 personas que visitan ese espacio tan reducido y evidentemente eso es algo que tenemos que evitar, ¿no? Además con todo lo que eso conlleva, ¿no? El otro día recogimos unos 800 litros, 8 bolsas de 100 litros de toallitas higiénicas, en fin, de un montón de residuos que se depositan en esta zona Y bueno, nosotros esperamos, bueno, vamos a poner también un servicio de limpieza continuo en esta zona y, por tanto, reduciendo el número de personas, mejorando el sistema de limpieza y también con un pequeño centro de interpretación que está previsto que se construya con fondos Next Generation, cuyas obras yo espero que empiecen en el 2025, pues, y que, bueno, pues incorporará unos baños, en fin, ¿no? Repertorio de servicios para los visitantes del Roque Nublo, pues con eso ya poco a poco vayamos racionalizando pues un poco lo que es el acceso a este espacio, ¿no? Esto es algo que también estamos considerando, viendo un poco, aunque yo creo que cada espacio tiene características muy distintas y por lo tanto las soluciones también van a ser diferentes en cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, es algo que también estamos considerando pues para el espacio de Bandama y desde luego tenemos que mejorar también el control en la zona de la Reserva Natural de las Dunas de Maspaloma. Estamos en ello y bueno, esperemos que poco a poco pues podamos ir mejorando pues esas imágenes que en algunas ocasiones pues vemos en las redes sociales, ¿no? De coches aparcados en ambos arcenes y un número pues de personas que a lo mejor no es el más adecuado para que este paraje natural pues pueda seguir manteniéndose a lo largo del tiempo y que lo podamos seguir disfrutando todos los Gran Canarios y todos los canarios.
De hecho, hablaba que también le quería preguntar sobre ese dispositivo de limpieza, que al final es una manera de controlar el acceso, también de controlar y respetar, no, y proteger la biodiversidad de la zona.
Sí, claro. Nosotros consideramos que si reducimos la presión y si de alguna forma pues también intentamos mantener ese paisaje pues en condiciones, porque realmente vamos a mejorar también pues bueno pues todo el ecosistema y de alguna manera vamos a llevar los espacios naturales, vamos a decirlo así, al siglo XXI. Yo creo que tenemos que pasar del siglo XX. Yo creo que hay durante años los espacios naturales pues han estado como han estado, han recibido visitas de una manera más o menos bueno pues con poco control y yo creo que tenemos que dar ese salto, ¿no? Ese salto a lo que nos está demandando también la ciudadanía en el siglo XXI y es que los espacios naturales tienen que estar controlados, tienen que estar cuidados y quien visita ese espacio natural también tiene que tener una buena experiencia. De luego, una buena experiencia no es aparcar en un arcén y encontrarte con un montón de gente. Una experiencia yo creo que interesante, una experiencia inolvidable, memorable, es cuando llegas a un sitio y bueno, las cosas se hacen como se tienen que hacer y con un número razonable de personas y de una manera sostenible, ¿no? Nosotros, incluso las guaguas que vamos a poner ahora son guaguas híbridas, que es la tecnología menos contaminante que hemos encontrado para esta zona y desde luego pues vamos a trabajar para que sea lo más agradable y lo más sostenible posible.
Y otra duda que me surge, ¿hasta ahora al Roque Nublo se podía acceder por la noche?
En principio no hay nada que lo hay nada que lo prohíba, pero no es algo que sea habitual.
Pero nosotros ahora entiendo que se limitará.
Ahora vamos a poner exacto, unas horas de visita, y esas horas de visita pues van a... si no me equivoco, las guaguas van a comenzar su servicio a las 9 de la mañana y van a terminar sobre las 6:30 de la tarde. Es el acuerdo al que hemos llegado con la Autoridad Única del Transporte, ¿no? Porque aquí están también, eso me gustaría destacarlo, están trabajando de manera alineada pues cuatro áreas del Cabildo, obras públicas, ha estado también muy implicada toda el área de movilidad también del Cabildo, y desde luego hemos estado trabajando turismo y hemos estado trabajando también de manera muy alineada con el municipio, con el Ayuntamiento de Tejeda.
Y ya por último, para todo aquel oyente, aunque todavía, como sabemos, no tenemos fecha exacta, ¿esa página web ya está desarrollada, está en proceso, en la que pueden hacer la reserva?
Estamos contratando una mejora de una página web que ya tenemos, ¿vale? y que bueno, que será simplemente pues introducir una serie de elementos nuevos dentro de esa página.
Vale,
pero ya sabes que las cosas en la administración, las contrataciones, estamos intentando ir lo más rápido posible.
Lleva su tiempo.
Hemos planteado que sí, lleva su tiempo, sí, y estamos yendo de todo modo bastante, todo lo rápido que podemos, y de luego nuestro objetivo sería que antes del final de año, tener ya este sistema, que no será probablemente el definitivo, porque al final, aquí estamos haciendo algo novedoso, por lo menos para nosotros en la isla de Gran Canaria, y yo estoy seguro que con el tiempo vamos a ir pues mejorándolo, vamos a ir también viendo cuál es la reacción del público, cuáles son los diferentes problemas que se van planteando, e iremos también pues ofreciendo soluciones hasta encontrar pues ya un sistema que sea el que realmente pues se adapte a este lugar.
Pues muchas gracias, Raúl García Abrín, consejero insular del Medio Ambiente. Estaremos pendientes pues a cuándo se dé ese inicio y cuándo se den esa base, por ejemplo, de esa web. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. To have you lurking, you make a like me, I like it. You know I dealt with you tonight.
En poco más de una semana, el Ministerio de Trabajo retomará la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. Tras terminar julio con una nueva propuesta sobre la mesa, el gobierno y los agentes sociales se dieron pues este mes de agosto de pausa para volver ahora en septiembre. Por ello, de manera previa a estas negociaciones, queremos recordar cuál es el posicionamiento pues de algunos sindicatos, como es el caso de UGT. Y por ello queremos hablar hoy con el secretario general de UGT, Manuel Navarro. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Bueno, ¿nos podrás refrescar un poco al oyente de cuántas horas estamos hablando en esa reducción de jornada laboral?
Sí, bueno, nosotros, nuestro objetivo inmediato es la reducción en 2 horas y media, es decir, pasar de las 40 horas semanales que se han trabajado durante 40 años, durante estos últimos 40 años, y que pase a las 37 horas y media, porque creemos que el país va a funcionar mejor y, por tanto, aumentará para nosotros la productividad y, por tanto, la competitividad de las empresas. Ese es el objetivo final de estas reivindicaciones.
Bueno, de hecho, se habla de esas 37 y medias, pero si no me equivoco, la idea es comenzar ya en este 2024 con un poquito menos, es decir, con 38 y medio puede ser.
Sí, en un principio se establecía que en el 2024 empezaran con 38 horas y media y en enero del año 2025 pues ya se aplicaran las 37 horas y media, pues la negativa de la patronal ha sido total en este sentido. Por parte del gobierno y por parte de los propios sindicatos hemos mantenido cierta flexibilidad a la hora de empezar con las 38 horas y media. Parece ser que así todo, pues la patronal se niega, o si no se niega, quiere posponerla para más adelante, cosa que en ese sentido no vamos a negar. Por tanto, la reivindicación está ahí. Nosotros vamos a continuar pues reivindicando esas 37 horas y media ya de forma inmediata para comienzos de 2025.
Y ustedes entiendo que apoyan pues esta reducción de la jornada laboral.
Lógicamente, nosotros no solo la apoyamos, sino que además la exigimos, y para UGT concretamente creo que la reducción a las 37 horas y media pues es la antesala de las 32 horas que venimos pidiendo desde el año 2018. Por tanto, creemos que pedir ahora 37 horas y media es algo totalmente legítimo, máxime cuando ya muchas empresas de éxito en este país pues tienen esas 37 horas y media, incluso algunas 35, que los trabajadores públicos también están en 35 horas, pues lo pedimos para los sectores que de momento están trabajando 40 horas y que llevan haciéndolo así durante los últimos 40 años.
Y también dentro de toda esta negociación se habla, por ejemplo, del derecho a la desconexión digital. ¿A qué se refieren con esto?
Bueno, tenemos desde siempre, pues que los periodos de descanso, tanto fines de semana como periodos vacacionales o periodos no laborables, pues las empresas pues solicitan a sus trabajadores y de hecho pues les exigen que se mantengan en contacto, cosa que nos parece que no es adecuado porque pues evita el descanso o el merecido descanso de los trabajadores. La desconexión digital realmente es olvidarse el móvil en su casa y disfrutar pues de las vacaciones que a las que se tiene derecho o el descanso de los fines de semana. Sencillamente eso. Pues nada más, podemos entender que hay trabajo donde exige pues un constante estar alerta por cuestiones de responsabilidad y lo podemos entender, pero lo que sí pedimos es que el trabajador tenga derecho a esa desconexión digital, es decir, tenga derecho a descansar después de su jornada de trabajo.
Sí, el poder llegar a casa y no tener que pensar en el trabajo. Y bueno, por último, antes nos hablabas de que ustedes se van a negar a que esto no suceda. Y si no sucede, ¿qué va a pasar?
Bueno, nosotros ya lo planteó el secretario general a nivel nacional el otro día en Baleares. Nosotros vamos a impartir pues charlas formativas en los centros de trabajo. Nosotros tenemos que hacer que tomen conciencia los trabajadores, en este caso de sectores tan importantes como pueden ser la hostelería y el comercio, de la importancia que tiene el trabajar 37 horas y media y que sean los propios trabajadores los que pues tengan, sean partícipes de esta reivindicación y por tanto no descartamos la calle y las presiones a las patronales que se nieguen a negociar y a aceptar esas 37 horas y media.
Pues Manuel Navarro, secretario general regional de UGT, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
COPE más Gran Canaria. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde 1:30 de la madrugada.
Hasta 6:00 a.m. te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien. Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Looking all around at the people I see, everybody's living the dream. Starring in the show that we film on our phones, taking photos for pretend magazines. I don't want silver, don't want the bronze. I won't play party, I play the fonz. Every time I see a shiny thing.
Y hoy te hablo de un espacio en el que se juntan la costa con los libros. Me refiero a la Biblioplaya de Melenara, Antelde. Como ya viene siendo habitual, cada verano, por estas fechas, se desarrolla este espacio, nada más y nada menos que 14 años. Para ello hablamos con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, Juan Martel, ¿en qué consiste esta Biblioplaya?
Bueno, consiste en tener un servicio de una biblioteca en la costa de Telde, más concretamente en la playa de Melenara, con todos los servicios, con préstamos de libros, con la prensa diaria, con la prensa deportiva, con más de 2.200 ejemplares de libros a disposición de las personas que quieran acudir a la playa, con muchas actividades infantiles, para adultos, literatura, encuentros de libreros, en fin, con toda la actividad propia de una biblioteca, pero trasladada a la playa de Melenara, que lleva ahí pues más de 14 años ya este servicio.
¿Y qué objetivo sigue al final esta biblioplaya?
Pues acercar la cultura, acercarla a donde ahora mismo pues es el lugar que más visita los vecinos y vecinas y los visitantes de nuestro municipio, como es la costa. Se multiplica por muchos los habitantes que residen y que también veranean en esta zona, y el objetivo pues bueno es conseguir que la cultura pues esté al lado de la arena, prácticamente en la misma playa, y que sea pues un atractivo más del ocio.
Si no me equivoco, ya estamos en el final, ¿no?, de esta biblioplaya, estamos terminando el verano. ¿Cuál ha sido, aunque ya me comentaba que son muchos los que se acercan, ¿ha tenido éxito este año esta biblioplaya?
Bueno, solo en el primer mes le puedo decir que los datos que tenemos, que son más de 500 préstamos de libros, han acudido más de 2.000 personas a las diferentes actividades que se realizan toda la semana. 3.000 usuarios pues han pasado ya por esta biblioplaya, y solo en poco más de un mes que llevaba abierta. Estos son los datos que tenemos. Por lo tanto, sí, se ha multiplicado la asistencia. Tenemos todos los viernes actividades para los niños, didácticas, de club de lectura, y ya digo, es un punto de referencia en la costa, y en comparación con las demás bibliotecas, pues es la que más crece en esta época del año.
Y hablando de este, que ya queda un poquito para que finalice, ¿hasta cuándo, para nuestros oyentes que nos estén escuchando, hasta cuándo podrán disfrutar de ella? ¿Y cuál es el horario?
Bueno, pues el horario abren desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Estará abierta hasta el día 31 de agosto. Y ya estamos pensando, pues el próximo año, pues darle más tiempo, porque la demanda sí lo está pidiendo, nos está pidiendo que ampliemos el servicio.
Precisamente una de las cosas que te quería preguntar, que ya me has respondido, ¿no?, que después de 14 años, si tienen pensado seguir el año que viene, que veo que sí, pero incluso lo que me dices, aumentar ese periodo.
Estamos pensando, todo depende de cómo podamos conseguir, pues ya una vez aprobados los presupuestos, pues conseguir más personal, abrirla durante todo el año. Ese es el objetivo que nos marcamos para el próximo año.
Hombre, está claro que al final aquí en Canarias, ¿no?, la costa siempre es visitada, y seguramente, pues, si tanto éxito tiene, pues seguirá en ello durante todo el año. Y una duda, antes hablaba de, no, ni me quedé exactamente con el dato de ejemplares, ¿no?, pero ¿cómo eligen los ejemplares que pueden estar en este espacio? ¿Cómo los seleccionan?
Seleccionan los más, los que, hombre, tenemos un personal que la verdad es que podemos presumir que son bibliotecarios y bibliotecarias que tienen muy buen ojo y saben lo que más o menos lo que los usuarios piden. Pero incluso si llega un usuario un día como el de hoy y pide un libro que no está ahí, pues automáticamente se activa el servicio y se le trae para que lo pueda tener. O sea que cualquier tipo de libro de los más de 80.000 libros que tenemos en el municipio pueden ser adquiridos en esta bioplaya.
Es decir, que incluso ya pensando de cara al año que viene, cualquier usuario que se acerque, le recomendamos que si no encuentra algún libro que quiera, que pues que lo diga, ¿no? Que se podrá habilitar, sí. Si no es para ahora, para un futuro.
Efectivamente. Y de hecho, ahora mismo, cuando un usuario pide un libro, pues a lo mejor ese día no lo tiene, pero al día siguiente ya se traslada de las demás bibliotecas para que lo tenga ahí en ese servicio.
¿Y cuál es el proceso de reserva de un libro? ¿Qué se tiene que hacer para poder, no? Porque entiendo yo que se podría llevar unos días, leerlo y volver a devolverlo.
Sí, el mismo servicio que se presta en cualquier otra biblioteca del municipio, donde se dé alta, pues lo puede hacer ahí en la bioplaya, el mismo, son los mismos requisitos.
Y antes me hablaba incluso de más actividades, no sé si me puede hablar de algunas de ellas y que de hecho creo que se suelen hacer cada viernes.
Cada viernes tenemos actividades para los niños, actividades infantiles, de cuentacuentos, de talleres, de actividades musicales, diferentes actividades relacionadas con los niños, sobre todo en la promoción y sobre todo haciendo hincapié en el fomento de la lectura y de las actividades culturales. Y luego, pues también durante la semana, pues hay conferencias. El cronista oficial de la ciudad pues ofreció hace 2 semanas pues una conferencia sobre la costa en esta biblioplaya. Los clubes de lectura que tenemos en la ciudad, pues el club de lectura Saulo Torón también se reúne en esa biblioplaya. Intentamos que sea una biblioplaya viva y que tenga prácticamente el mismo servicio que cualquier otra biblioteca de la ciudad.
¿Y qué han recibido por parte de los ciudadanos a lo largo de estos 14 años? Entiendo, ¿no?, que es un espacio que incluso reclamarían muchas veces, ¿no?
Por supuesto, tenemos ahora un problema que es que nos están pidiendo que nos cierre. O sea, que ese es el síntoma más claro de que es algo que ha calado muchísimo en la población. Ya es un lugar, un punto de encuentro todos los años en la playa de Melenara y, por tanto, cada año crece. De hecho, se ha mantenido durante estos 14 años y ha recibido incluso el premio del Cabildo de Gran Canaria, el premio Rana de Bibliotecas Insulares, por el servicio que presta en esta costa.
Pues esta biblioplaya de Melenara, como bien decía el concejal de Cultura de Telde, Juan Martel, pues es un ejemplo, ¿no?, a seguir, y estaremos pendientes a ver si, como bien decías, finalmente pues alarga más meses durante el año o no. Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
¿Tú cómo celebras tu cumpleaños? Pues hay gente que en lugar de recibir regalos los hace. Como el Loro Parque Fundación, que en su 30 aniversario ha preparado una cena benéfica con la que quiere conseguir los fondos necesarios para proteger nuestro mar y sus especies. En Canarias, un superevento en el que la preocupación por nuestros ecosistemas reunirá a mucha gente. Un acto que además será una noche única en los jardines del Hotel Botánico. Si te apetece ir, que sepas que el importe de su cena será donado al proyecto Cambio, que cuida de nuestro mar, pero desde casa también se puede colaborar. Entra en su web loroparquefundacion.com y pon tu granito de arena.
COPE más Gran Canaria.
Back to school. So much learning from the summer holiday when my lungs got burned. Back in the classroom, learning pie all the time. Yes, yes, teacher, 314-159.
Come in tomorrow, some information from the best girl in class. Exam is tomorrow, my
back in the classroom where time doesn't pass, unlike those holidays in the south of France, learning to kiss on the sticky breeze. Our backs against the walls of cold concrete. Coming tomorrow.
Y llega septiembre y con ello la vuelta al cole. De hecho, ya conocemos las fechas de la vuelta al cole aquí en Canarias, te cuento. Los alumnos de infantil, primaria y ESO volverán a las aulas el próximo 9 de septiembre, es decir, poco más de una semanita, y un día después los de bachillerato. Durante estas semanas pues hemos hablado de esta vuelta al cole con padres, sindicatos y demás, pero todavía no hemos puesto el foco en cómo sobrellevan la vuelta a la rutina los más pequeños y los jóvenes, es decir, a los que les toca volver a las aulas. Y para ello, pues queremos hablar con el decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas y también psicólogo Javier Sánchez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Andrea?
Buenos días. En esta etapa, para los más pequeños, la de volver al colegio, ¿puede ser dura?
Bueno, depende realmente de cómo los padres afronten la vuelta al colegio de los niños y el apoyo y la ayuda que tenemos. Es un poco, a veces se encuentra en la situación como cuando hablamos del estrés, el síndrome postvacacional de los adultos, pues más o menos viene a ser algo similar. Realmente los niños están durante un periodo vacacional y entonces en el momento que se acerca el colegio hay que prepararles para las rutinas que van a tener que volver a adoptar. Y claro, eso significa un pequeño sobreesfuerzo. Depende muchas veces de cómo nosotros los adultos la apoyemos y acompañemos en ese proceso. Si vamos adaptando las rutinas previamente, durante un periodo de casi 2 semanas antes, para que el niño se vaya adaptando a la vuelta, y en ese mismo periodo de rutina nosotros adaptamos las rutinas diarias que en la época laboral tenemos nosotros con los niños, pues el proceso será mucho más fácil y mucho más fluido.
Si te parece, vamos a ir por etapas. Por ejemplo, la primera vez que un niño va al colegio, normalmente suele ser con 3 años, a no ser, bueno, 2 o 3 años, depende de cuándo cumpla, a no ser que antes haya ido a la guardería. ¿Cómo se debe llevar este proceso?
Muchas veces yo no sé si es más traumático para el niño que para el padre o la madre. Sobre todo para la madre separarse del niño. Entonces, es un proceso que se tiene que llevar de una manera normal y se tiene que ir hablando previamente con el niño. El padre o la madre que va a sacar al niño cuando vaya por primera vez al colegio o en su caso la guardería tiene que llevar a notar como si fuera un tema normal y algo más de la vida diaria con lo que el niño se va a tener que enfrentar. Si se normaliza la situación, se va preparando con el tiempo, con mensajes principalmente positivos, que es el esfuerzo, que el hecho de ir al colegio es algo normal, es algo positivo, donde puedo tener nuevos amigos, donde puedo establecer nuevas relaciones, pues no debería haber ningún tipo de problema. Es decir, pero claro, también tiene que ser la actitud del padre. En el salón del niño se refleja mucho en el padre o en la madre. Si la madre o el padre pues, está angustiado o preocupado, el niño notará y reflejará esa angustia, esa preocupación. Pero normalmente hay que intentar llegar que sea un proceso que es algo de la vida diaria, que será algo tema rutinario, que es algo habitual y que no lleva ningún tipo de preocupación. Que realmente el niño participe en las actividades de preparación para la actividad escolar o por esa rutina nueva que va a tener, pues le ayudará también a responsabilizarse, a ser partícipe de ello y será también un proceso mucho más fácil y muy fluido. Eso sí, en casi todas las etapas escolares, tanto de infantil y primaria, pues lo importante siempre es el proceso de despedida. Cuando llegues al colegio, pues despedirse siempre. Y siempre decirlo, ¿no? Que esto lo va a pasar bien, que va a aprender, que estará con sus amigos y que después iremos a recogerlo, evidentemente.
Bueno, de hecho, normalmente hay algunos incluso colegios, cuando es la primera vez de estos niños tan pequeños, que, como tú dices, yo creo que es lo que hablas de esa preparación, ¿no? Que les permiten ir unos días y que incluso los padres estén con ellos 1 hora, 2 horas, y también es una manera, ¿no?, de esta, de prepararlos.
Sí, bueno, son los que se llaman los periodos de adaptación y de estabilidad del niño para que se vaya acostumbrando, sobre todo si son sus primeras etapas iniciales. Esos ya son procesos que, bueno, que se van pasando en diferentes etapas de desarrollo y van creciendo, pues irán desapareciendo porque ya son procesos y rutinas que el niño ya va asimilando y tiene aprendido. Pero bueno, siempre es lo mismo que igual que nosotros, como ya dije antes, cuando nosotros pasamos como adultos un periodo de vacaciones, un periodo laboral, siempre es recomendable ir adaptando las rutinas de los periodos laborales y en este caso educativos que se tenían para ir preparándose y que no sea una ruptura total dentro de la situación que te lleve después un proceso de incomodidad.
Y hablando de esos cambios de la rutina, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo?
Vamos a ver, normalmente los niños cuando están de vacaciones, pues todos no tienen unos horarios estrictos a seguir, sino se están mucho más libres. Se pueden incluso acostar un poco más, se acuestan más tarde porque se levantan más tarde. Entonces, claro, hay que coger ya otra vez los ritmos de mantener esa actividad educativa. Si te empiezas a tener vacaciones, te acostabas a las 12, 12 y media, pues ya te tienes que acostar conmigo entre las 9 y las 9 y media, porque te tienes que levantar mucho más temprano, tienes que llegar descansado. Entonces, tienes que coger toda esa rutina para que el cuerpo se vaya habituando y no sea una ruptura total y no llegue cansado al colegio y de mal humor o con irritación porque no ha descansado adecuadamente. Hay que preparar también pues todo el proceso de entrada al colegio, que todo eso conlleva, por ejemplo, todo un nuevo tipo de material escolar. Sería interesante que el niño participara en los procesos de compra y adquisición de ese material escolar, del libro, uniforme si tuviera que llevarlo, el material que tiene que ir al colegio. Pues todo ese proceso de preparación para ir y de compra le ayuda también entrando en una rutina, una serie de obligaciones y deberes que tienen que seguir.
Y, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ya superando un poco esa edad, esas primeras veces, ya cuando son conscientes, ¿no? A partir de esos, no sé si a lo mejor los 14, 15 años, hay incluso jóvenes que pueden llegar a sentir ansiedad por la vuelta al colegio, ¿no?
Bueno, eso muchas veces por la situación de que son gente pues, que no saben hacer todavía afrontar adecuadamente una situación de estrés, una situación de incomodidad. Y también depende cómo se transmiten los mensajes y los valores de una vuelta al colegio. Si normalmente lo ven solamente como un deber y una obligación y que tienen que cumplir una serie de parámetros que se les exige a nivel social y desde la familia, pues es normal que se pueda generar esos niveles de ansiedad y de estrés, por lo cual también los adolescentes tienen que tener todo un periodo también de preparación para la vuelta al cole, o en este caso, pues al instituto, donde le corresponda, o a la universidad, donde le corresponda adecuadamente. Pero claro, todo eso es un trabajo también de preparación familiar y de preparación social. Vivimos nosotros en una sociedad, y los adolescentes también tienen una serie de presiones y una serie de obligaciones que cumplir, y entre ellos su formación académica. Entonces, claro, si no se les prepara desde niños para entender que esa formación académica, esos estudios, no solamente son una necesidad, sino que le pueden servir para utilizar adecuadamente su desarrollo educativo y su desarrollo social, si no, que esa idea no se les trabaja, no se les prepara, y nada más que lo ven como un punto de vista, como un deber y una obligación, y esa dificultad para afrontar esas situaciones, que incluso puede ser no tanto por un nivel académico, sino una presión social de encontrarse con sus iguales porque no están preparados o acostumbrados a, o no se sienten cómodos tratando con gente de su misma edad por los diferentes motivos. Si todo no son otros, es normal que la gente tenga ansiedad y depresión. Entonces, siempre hay que intentar trabajar con la residencia de todas las personas para que sepan que cuando hay una situación de dificultad de estrés, sepan afrontarla, sepan trabajarla y que se den cuenta en la realidad que, como dice la expresión, que no todo el monte es parejo, sino que realmente nuestro desarrollo y nuestra vida, tanto social como laboral, pues siempre encontraremos dificultades en el camino que tendremos que saber.
Y ya por último, Javier, me gustaría saber, que a lo mejor también a veces son cosas que a los jóvenes les puede preocupar, es el hecho de perder el hábito de estudio. ¿Esto realmente pasa porque al final hablamos de 3 meses en los que se desconecta o simplemente es una falsa creencia porque después se recupera de manera natural?
Es lo mismo, son rutinas, un hábito de estudio es una rutina. Entonces, evidentemente, si lo abandonas durante 3 meses, el arranque siempre es un poco más difícil. Abandonas la rutina de, no tanto estudiar, como a lo mejor de leer, de trabajar diferentes aspectos, pues claro, tienes que retomarla, pero es una rutina, con lo cual siempre es recomendable no abandonarla al 100%, sino mantener unos pequeños hábitos, más que de estudio, pues de lectura o de trabajo intelectual, que te permitan pues recuperarla con una mayor facilidad.
Pues,
los hábitos son como, son
esenciales.
Costumbres aprendidas. Aprendidas.
Aprendidas.
Entonces, si las abandonas, al final te desvirtúas y tienes que volver a empezar. Un periodo de 3 meses no tiene por qué ser un periodo inmenso en el tiempo, pero bueno, si logras mantener un ritmo de actividad, principalmente de lectura, porque muchas veces si no le dedicas un tiempo a leer o dedicar una actividad, no puedes estar parado, sino siempre una actividad física, de tele, de videojuegos, de relacionarse con tus amigos, pues es normal que ese hábito se resienta un poco, pero en 3 meses debería ser fácil, fácilmente recuperando.
Pues hablábamos con Javier Sánchez, él es el decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas y también psicólogo. Muchas gracias.
A ti, Andrea, muchas gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
Tercera jornada de Liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Doraman Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michelle Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
Que Sanidad acaba de notificar otros 3 casos importados de virus Oropuche en Canarias. Concretamente, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha recibido una notificación del Ministerio de Sanidad de 3 nuevos casos importados de este virus en Canarias. Serían 2 hombres y 1 mujer que presentaban síntomas compatibles con la infección tras regresar de Cuba. En concreto, se trata de un varón de 36 años y una mujer de 32, residentes en Tenerife, así como un hombre de 52 años, residente en Gran Canaria, que comenzaron a presentar síntomas compatibles, como decimos, con esta infección, según informaban desde Sanidad. Estaremos pendientes y de ello mañana pues hablaremos de esto con los expertos. Pues apenas nos quedan segundos para las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo y no se vayan porque después tenemos el apunte turístico.